todos y a todas. Agradecido por estar aquí. Como decía Alfonso, no pertenezco directamente a esta fauna del desarrollo humano local, vengo de otra perspectiva. Y el intento que voy a hacer es rescatar algunos pocos elementos que nos permitan ver cuál es la relación que tenemos un grupo de idealistas, especialistas, gente que ha trabajado en el desarrollo económico territorial en América Latina, aunque ahora le estamos llamando desarrollo territorial en América Latina. Es realmente, si bien se ha aprendido de otras experiencias europeas, el intento siempre fue construir un enfoque desde lo que pasaba en esa región. No tengo la pretensión de ser tan amplio como la introducción de Alfonso, sino de dedicar estos 15 minutos a algunos elementos que me parecen, después de encontrar algunos puntos en común, algunos elementos que puedan permitir algún debate durante estos dos días del seminario. Como decía Alfonso, soy argentino, tengo algunos años de trabajo en América Latina, no tengo esta cultura colectiva vasca, por lo cual soy hincha de Boca Juniors, no de Atlético de Bilbao, aunque al haber estado Bielsa aquí hizo que uno le tenga cierto cariño por el respeto que le tenemos a ese director técnico, pero soy hincha de Boca. Y es también una cuestión identitaria muy fuerte. Vengo de los orígenes del pensamiento que nosotros tenemos, y no es una práctica menor en América Latina, es, como dice la transparencia, ¿no? Los distritos industriales, Piore Isabel y la crisis de los modelos industriales, la nueva organización productiva, la CEPAL en términos de innovación, pero la CEPAL también en términos de esta cultura de intentar tener un modelo propio. La CEPAL tiene esa cultura en América Latina, y de aquellos que hemos pasado por ahí hemos intentado reflexionar aprendiendo de lo que está pasando en el mundo, en Europa particularmente, no por bueno, sino porque lo que más nos llega, intentar reflexionar y tener una idea propia. Pero como decía Alfonso, no somos neutros, yo vengo de ahí, vengo del desarrollo económico, aunque después hemos ido evolucionando o intentado ir evolucionando hacia una mirada más sistémica. Pero tenemos una perspectiva que en los orígenes fue dominada por lo económico y que ahora intenta tener una mirada multidisciplinaria. Y han aportado españoles y italianos en esta corriente y latinoamericanos como Paco Albuquerque, como un uruguayo que se llama Pepe Arocena, como Sergio Guasier, Oscar Maduer y otros. Esta visión que tenemos tiene una importante práctica en América Latina, y esto no es menor lo que voy a decir, porque nosotros exponemos que nosotros hemos aprendido mucho de la práctica, y esto es una pequeña diferencia con el planteo que hace Alfonso. Cuando Alfonso dice, ¿sirve esta reflexión para la comprensión?, en su primer slide, inmediatamente yo me pregunto, ¿sirve esta metodología para la reflexión y para la acción? Para mí, el concepto de praxis es un concepto vital. Para mí ahí, reflexionar si la metodología nos sirve para comprender, pero también si nos sirve para actuar, aunque no pretendo diferenciarme con esto, Alfonso, sino decir inmediatamente nuestra reflexión de los que aprendimos desde la práctica es práctica, teoría, práctica. Y es como dice Alfonso, aunque después lo voy a mencionar, hay un intento de alguno de nosotros de recuperar la vieja escuela de América Latina, de Freire, de Fazborda, y después les voy a decir por qué esta metodología tiene la intención de traer otros educadores, porque creo que en los temas de capacidades, en el cómo de los temas de las capacidades, hay todavía una caja negra en los cuales tenemos que darle algunas vueltas, ¿no? La práctica fue una evolución, pymes, redes, cadena de valor, o sea, 90, pymes en términos individuales, las redes, la cadena de valor, y no alcanzaba ninguno de estos conceptos para trabajar temas de desarrollo. Al principio la discusión sobre desarrollo y crecimiento, después mucho más claramente los temas de desarrollo. Pasamos a los temas organizacionales, los temas de entorno, de articulación, y de ahí esta teoría y práctica nos llevó a tener una visión, como le decía, más multidisciplinar y sistémica. El desarrollo territorial como construcción social y política donde importan los actores. Ahí estamos en este momento. Venimos de estudiar la empresa, las redes, las cadenas. Como no nos alcanzaba en términos de lo que queríamos el desarrollo, veíamos que había una vinculación con la economía social, con el urbanismo, que había que redescubrir los temas de cultura y de identidad, de género, que los temas de infraestructura tenían que ver con el desarrollo, y estamos en una lógica multidisciplinar. Y por eso aquí hay un pedido. En esa lógica multidisciplinar en la que estamos en América Latina, hay una reflexión que la hizo Alfonso también, que es el tema de los lenguajes. Yo no sé si alcanza a ser ideológico el tema de los lenguajes, pero sí amplitud en cómo nos escuchamos. En este último recorrido de los últimos años en América Latina, el esfuerzo de escucha a la multidisciplina contiene el tema del lenguaje, porque no todos hablamos lo mismo, ni todos decimos con las mismas palabras las mismas cosas. Entonces no sabemos si hay diferencias o no hay diferencias en ese tema. Pero esos son mis orígenes. Ese ha sido rápidamente, no mis orígenes, sino un grupo de personas que en América Latina viene reflexionando sobre ese tema. ¿Cuáles son algunos aspectos comunes con el desarrollo local, más allá de que hoy, leyendo a Alfonso o a cualquiera de ustedes, coincidimos con tu visión del desarrollo? Tomo dos, porque hay otros, pero no tengo tiempo. Uno es la aproximación a las capacidades colectivas. El desarrollo territorial plantea preocupaciones y acciones de formación y fortalecimiento de competencias a nivel individual, porque venimos de ahí, pero luego pasamos a las redes y empezamos a ver qué capacidades necesitaban las empresas y las personas para actuar en forma colectiva. Y después de eso, en esta trayectoria, aparecen las competencias para la gestión del desarrollo territorial. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Que empezamos a tener algún cuerpo teórico en algunas cosas para trabajar los temas del desarrollo, pero que no sabíamos cómo se hacía. O que teníamos que traccionar en los territorios una forma de hacer. Nos dedicamos mucho tiempo a este tema, en particular me dediqué a los temas de instituciones y organizaciones al final de los 90 y al principio de los 2000 bastante. El lenguaje era el fortalecimiento institucional. Hay una analogía con las capacidades colectivas. Fortalecimiento institucional, entorno institucional, después le empezamos a llamar gobernanza, aunque el tema de gobernanza es más amplio y también depende de quién lo diga, si lo hizo un politólogo o lo hizo un sociólogo, no es lo mismo. Pero entonces lo que hemos descubierto en este proceso de aprendizaje, en el tema de las capacidades colectivas, hemos descubierto que ahí hay tremendas debilidades en nuestros territorios. Haber trabajado desde la teoría y haber trabajado casos, las capacidades para la negociación, las capacidades para los diálogos, las capacidades de aprendizaje que tienen los territorios, es una preocupación al cual intentamos darle alguna respuesta durante algunos años. Eso significó el desarrollo metodológico en la CEPAL Buenos Aires, en la CEPAL Chile, y después se hizo difuso porque, bueno, la metodología se adquirió en otros lugares, pero el fortalecimiento institucional para nosotros es el lenguaje para las capacidades colectivas. Y lo que vemos ahí es que hay mucho por hacer. De la práctica emerge, cuando íbamos a los territorios con esta impronta teórica, con esta mirada, veíamos que había debilidades en las miradas estratégicas, en la coordinación de acciones, en la circulación de información, en la generación de confianza. Y lo que la preocupación fue, ya empezamos a tener más claro este concepto de fortalecimiento institucional. Sabemos que hay una nueva gobernanza, Queremos plantear un nuevo paradigma, pero no sabemos cómo se hace. En realidad, estamos aprendiendo de nuestra propia práctica la posibilidad de trabajar estas capacidades. Entonces, no solamente si la metodología sirve para la comprensión, sino si la metodología sirve también para la acción en el concepto de praxis. ¿Sí? La práctica nos indica que teníamos que hacer una reflexión con los actores, que teníamos que construir capacidades conjuntas y que lo estábamos haciendo y lo seguimos haciendo todavía de un modo bastante instintivo. Entonces, ¿qué aparece ahí como segundo elemento coincidente con el desarrollo humano local, aunque ustedes tampoco usan exactamente este mismo lenguaje? Aparece la formación como recurso estratégico. Uno de los recursos estratégicos es la formación. Pero no cualquier formación, sino aquella que combine con las demandas del territorio. Pero aquella que respete los procesos de aprendizaje del territorio. Esto es más fácil de decirlo que hacerlo, pero en términos de construcción de capacidades colectivas, relacionándolo con el fortalecimiento institucional y con el concepto de formación, ahí vemos que hay puntos en común a los cuales en este momento le estamos dando también un poquito de cabeza. Y las preguntas, como nos pedían en el seminario. ¿Cómo podemos potenciar los procesos en desarrollo territorial? ¿Cómo podemos potenciar los procesos del desarrollo humano local? ¿De qué manera observamos los procesos en marcha? Como verán, la pregunta de la práctica, la reflexión de inicio me lleva a hacer estas preguntas que son complementarias, absolutamente complementarias, y algunas son parecidas a las que hacía Alfonso. ¿De qué manera podemos observar lo que hemos hecho en los territorios hasta ahora? ¿Ha transformado? ¿Pudimos hacer cambios en los territorios? Más allá que yo creo que tenemos un enfoque teórico bastante claro, aunque todavía en algunos temas es inconsistente, pero está claro para la acción. Estas reflexiones nos llevaban a plantearnos si estábamos actuando bien en los territorios. ¿Cómo se construye con los actores un proceso de desarrollo de capacidades? ¿Con qué marco analítico y qué políticas se pueden implementar? A esa reflexión le agregamos lo que en este momento estamos denominando el enfoque pedagógico como estrategia para el desarrollo territorial, que es un agregado, no dice que no al marco normativo que está planteando Alfonso, ni al enfoque del desarrollo territorial que tanto nos contó construir, sino que estamos agregando pensar una manera de interactuar en el territorio con la idea de proceso complejo que planteaba Alfonso, donde los actores sean los principales responsables. La sensación que tenemos y la certeza en algunos territorios es que los principales responsables de los procesos de desarrollo no han sido los actores locales. Ha sido la cooperación, los expertos, los consultores, los profesores, que no han puesto los procesos de aprendizaje en el centro, sino que en el centro estaban ellos. Esa reflexión nos hace, nos critica, nos tensiona, nos estresa. Y nos dicen, pero si cuando vamos a hacer desarrollo humano local o desarrollo territorial de los territorios, normalmente la impronta que estábamos llevando, que un grupo de gente llevaba, era, íbamos a decir a los territorios lo que tenían que hacer. Porque si cuando vamos a dar clase o hacemos un taller, no escuchamos a los alumnos, que en este caso serían los actores. Si cuando tenemos que observar los procesos que hay en los territorios, los observamos con nuestras categorías. Nuestras categorías, las nuestras, no las de los actores. Yo no digo que lo de los actores sea 100% lo que hay que hacer, no lo entiendo así, pero tampoco creo que la categoría sea 100% la que sea, porque nosotros lo hemos estudiado y lo hemos comprendido un poco mejor, o creemos haberlo comprendido. Entonces, el desafío que estamos planteando, y creo que es un desafío para el desarrollo territorial y para el desarrollo humano local, es intentar conectar lo que está pasando en el mundo estas contribuciones teóricas externas que planteaba Alfonso con elementos identitarios e ideológicos de la comunidad. Esa conexión, ligado al tema de la formación, para nosotros, se da en la construcción de espacios de diálogo, diálogo en sentido abierto. Y por la presentación que le estoy haciendo, facilitado por dos elementos. Van a ser más en otro momento, pero aquí en esta presentación son dos elementos. Facilitado por los procesos políticos o los procesos de formación. Esto significa observar al territorio de una manera distinta. Ni somos lo único que intervinimos en el territorio, ni somos lo único que estamos contribuyendo. Hay contribuciones externas o impactos internos con los cuales no estoy de acuerdo, pero que están trabajando en el territorio. Hay impactos ideológicos y de cultura que están en el territorio. Hablábamos con Julio ayer en un momento. Nos costó ¿cuántos años el buen vivir? El buen vivir, nosotros creemos que es nuevo. Estaba ahí. No lo escuchábamos. Esto significa una reflexión importante para nosotros. ¿Cuál era el proceso identitario que había en el territorio que nosotros no podíamos escuchar? Las categorías con las cuales estábamos analizando, ¿cómo era nuestra categoría? No era una categoría que hacía una simbiosis a partir de la praxis con los actores locales. ¿Sí? Entonces, gestar espacios de diálogo, el diálogo como lo planteaba Freire, y no tengo tiempo, profesor Freire, facilitado por procesos políticos y de formación. Y ahí el objetivo es plantear las capacidades individuales del territorio, conectar la teoría con el saber práctico de los actores y con todo su proceso político de cambio. Hay un cuadrito que le quiero mostrar, es actores locales, su relación, lo político, lo ideológico y la formación. A mí me parece que el desarrollo humano local debe aumentar la presencia del proceso político. Si no entendemos los procesos políticos en los territorios, no podemos hacer desarrollo territorial con los actores. Y agregar procesos de cogeneración, diálogo, aprendizaje en el cómo. Como decía el documento de Alfonso, importa la manera que hacemos las cosas. Tenemos que leer la manera que hacemos las cosas. Termino. Es un pequeño modelo analítico y aprovecho que está Miquel Zurbano para agradecerle la paciencia que me tiene en mi tesis doctoral. ¿Sí? Que está por ahí sentado. Las corrientes teóricas, ideológicas externas, el posicionamiento ideológico del territorio, los espacios de diálogo desde la capacitación, los espacios de diálogo impulsados por la política, cómo esos procesos que los nórdicos y algunos compañeros vascos le llaman la investigación-acción, el enfoque pedagógico, la investigación democrática, favorecen para que la metodología sirva para la comprensión y para la acción. No tengo tiempo de contarles esto ni lo anterior, pero solamente decirle que hay muchos puntos en común y que hay una reflexión que me parece importante desde el concepto de praxis, es encontrar una nueva manera de observar y traccionar y trabajar con los territorios donde lo importante es el actor y sus procesos de aprendizaje y donde nosotros somos un elemento más. Y ojalá no seamos un elemento externo que destruya esos procesos, sino que alimente y potencie esos procesos.